Ya está con nosotros aquí en estudios la senadora del Partido Nacional, Verónica Alonso. Bienvenida.
Gracias, Mauricio. Gracias, Alfonso. Tempranito.
Bienvenida acá. Bueno, muchas gracias.
Que nos acompañe. Sabemos que arranca muy temprano, que haya empezado con nosotros. Estábamos hablando, senadora, de la situación en Venezuela, recién con un periodista allá en Caracas. Usted ha participado de varias delegaciones, visitó en varias oportunidades el país caribeño. ¿Cómo está viendo este momento al que se llegó este fin de semana con esta elección de Asamblea Nacional Constituyente?
La verdad que con dolor, con impotencia, con bronca, ¿no? Esto es una crónica largamente anunciada. Yo me acuerdo cuando estuve la primera vez en Venezuela, cuando la elección de Maduro, yo decía en aquel momento que habían habido abusos, ¿no? Absolutamente abusos. Había sido una elección donde además después se fue dando lo que nosotros decíamos, que era una dictadura disfrazada de democracia. Hoy ya no hay disfraz, hoy es puro y llano un régimen dictatorial. El tema es qué hacemos los países, ¿no?, demócratas, cómo nos paramos frente a esta situación.
¿Y cómo ha visto Uruguay?
Y bueno, muy, muy liviano, ¿no? Acá no hay, acá se parten las aguas. Esto no quiere decir inmiscuirse, porque a veces el argumento, la excusa es miremos para el costado. Esto le corresponde a los venezolanos, claro que le corresponde a los venezolanos, pero no podemos hacer silencio cómplice. Y yo creo, lo he dicho y lo dije cuando estuve en Venezuela incluso, de este proceso, ¿cómo se sale de este proceso? Nosotros como país tenemos, por supuesto, que levantar nuestra voz en la comunidad internacional firmemente frente a estos abusos, porque así nos hubiera gustado que, ¿no?, que también lo hicieran cuando nuestro país pasó momentos muy tristes y muy duros. Y Venezuela fue un país solidario en ese sentido. Uruguay, lamentablemente, por cercanías ideológicas, por cercanías comerciales, es increíble cómo ha mirado con una liviandad enorme, haciendo un silencio cómplice, especialmente algunos sectores, ¿no? No quiero generalizar. Pero esto, yo lo decía en algún momento, de acá, de este proceso se sale, a los venezolanos estoy hablando en este caso, con una salida negociada, es decir, ¿cómo se salieron de las dictaduras en algunos casos? Con amnistías. Quedó demostrado en estos tiempos que acá no hay embargos económicos, ahora se habla de un embargo petrolero. Al dictador Maduro y a quienes lo rodean, no les importa el hambre de su pueblo, no les importa que siga muriendo gente, porque no se van a mover de ese lugar, porque saben que van presos, saben, porque el proceso venezolano está viciado, además, no solamente de los abusos, de las violaciones a los derechos humanos, de corrupción, pero además porque el gobierno venezolano está vinculado directamente al narcotráfico. Entonces, lo que me parece bueno, y para redondear este tema, pero me parece bueno una de las posturas que ha tomado o que ha dicho el secretario general de la OEA, denuncias directas a Maduro, Diosdado Cabello, Riverol, Padrino López y todo su séquito, directamente desde denuncias a La Haya por violaciones, ¿no?, por crímenes de lesa humanidad, por las violaciones que se vienen cometiendo, embargos directamente a ellos y a sus testaferros, porque si no, todos los embargos económicos o las sanciones económicas terminan afectando al pueblo venezolano. Y acá me parece que hay que ir directo sobre estos personajes nefastos que le han hecho tanto daño a Venezuela.
Uruguay debería tener una posición más firme, entonces.
No tengo ninguna duda.
Bueno, vamos a hablar un poquito de política local, sí, del futuro de Verónica Alonso, de lo que se ha hablado bastante en los últimos tiempos en el Partido Nacional. Hay una cuenta de Twitter que difunde muchas de sus actividades en @compromiso2019, bajo el nombre Verónica2019. ¿Qué busca Verónica2019? El diario del País ha dicho que prevé postularse a la presidencia. ¿Cuál es hoy su objetivo respecto al 2019?
Bien, vamos por partes, Alfonso. La cuenta esa de Twitter no es una cuenta personal, no es mi cuenta oficial. Es una cuenta que llevan adelante un grupo, de hecho son dos chicas que me plantearon que les gustaba la idea de ayudarme a través de las redes y me pareció, pero no, es a título de ese grupo que por supuesto lo apoyo y me encanta, y para mí es un honor que me quieran acompañar y me quieran apoyar. La segunda, que es más profunda, tiene que ver con qué está pensando, qué está haciendo Verónica. Yo estoy trabajando para el 2019, pero no desde el punto de vista personal, buscando a ver dónde está, dónde se acomoda Verónica Alonso.
Pero es lícito pensar en una candidatura, por ejemplo.
Totalmente lícito. Y no estoy diciendo que no esté la posibilidad y que no esté pensando en la posibilidad. Lo que estoy diciendo es que de acá al 2019 falta mucho tiempo. ¿Qué está haciendo Verónica el 2019? Trabajando para hacer crecer al Partido Nacional, fortaleciendo al Partido Nacional. Yo creo que es la herramienta, pero también estoy convencida que hoy es tiempo de trabajar, de hacer. Yo creo que en esto no hay que poner la carreta delante de los bueyes. El tema de las candidaturas viene por añadidura, no por imposición. Es decir, acá no es Verónica candidata, porque hay muchos otros compañeros. Yo creo que lo bueno de esto es, cuando me preguntan, y quizás me anticipo a la pregunta, es ¿La Rañaga sí? ¿La Calle Pou sí? Y todos los sí a todos los compañeros y compañeras que hagan crecer al partido. ¿Y por qué digo esto? Porque necesitamos hacerlo crecer. En el 2014, La Rañaga y La Calle son dos líderes que le han dado mucho al partido y que le siguen dando mucho al partido. Pero en el 2014 no nos alcanzó. Entonces, necesitamos hacerle crecer para que nos alcance y para tratar de ganar. Por eso, el 2019, el objetivo es tratar de, por supuesto, de tener el gobierno y hacer las cosas que tenemos que hacer.
¿Hay un equipo propio de Verónica Alonso trabajando para 2019?
Estamos armando toda la estructura para ese fin. Es decir, estamos, primero, fortaleciendo la estructura, no solamente... Ustedes recordarán, yo me presenté en las elecciones pasadas en Montevideo y Canelones. Ahora estamos extendiéndonos al resto de los departamentos, con lo cual hay compañeros y compañeras que nos están respaldando, no solamente a nivel dirigencial, no solamente los dirigentes, sino también equipo técnico que nos ayude. De esto uno tiene que acompañar, fortalecerse, respaldarse con gente que sabe de determinados temas. Nosotros no sabemos de todos los temas, pero justamente en ese camino es fortalecer con aquellos temas que hay muchos expertos y especialistas que nos dan una mano.
Usted dice, La Rañaga sí, La Calle sí. Oye, ¿hoy con quién está? ¿Sola? Me refiero desde una perspectiva del 2019, acompañando a La Rañaga. Usted integraba ese sector.
Sí.
¿Lo sigue integrando? ¿Se siente perteneciente al sector de La Rañaga, por decirlo muy sencillo?
Me siento perteneciente. Primero, yo lo dije, me siento primero dentro del Partido Nacional. Mi trinchera es el Partido Nacional. Segundo, en la pata o en el ala o en el sector wilsonista del Partido Nacional, que creo que no hay que, ¿no?, la pelea esa de quién es más o menos wilsonista, que a veces parece que se cae en esa discusión. Con La Rañaga estamos, trabajamos. El tema de su candidatura es más que respetable, él lo ha expresado públicamente. Nosotros estamos evaluando, seguimos en este camino, escuchando a la gente. Y a propósito de eso, el fin de semana que salimos con este timbrazo que generó ahí algún ruido, alguna repercusión, pero nosotros entendemos que ese es el camino. Por ahí va el camino nuestro, es escuchar, entender, tratar de interpretar lo que la gente está pidiendo. La gente está cansada de los políticos. Nosotros en esta recorrida no fuimos a ver dónde estaban los amigos o los más cercanos al partido. Incluso un compañero me decía, ¿pero te parece tocar timbre en cada casa? Que capaz que, ¿no?
Esto era en Barros Blancos.
Sí, ¿por qué no vamos a los que sabemos que son más amigables, que nos van a abrir la puerta? Y porque de eso se trata. Se trata de salir de esa zona de confort, ¿no? Sería más fácil ir a tocar a donde nos van a abrazar. El tema es cómo hacemos para acercar a los que no están tan cerca nuestro. Que no están tan cerca nuestro, no están tan cerca de nadie. Y de hecho lo comprobé en la recorrida, que tuvimos muy buena recepción, pero en general la gente está lejos de los políticos, lejos de la política, enojada con la realidad que vive todos los días. Y de eso se trata, animarse a hacer cosas diferentes, no porque diferente sea el puerta a puerta, porque es más viejo que, ¿no? Uh-huh. Que el agujero del mate, pero sí el animarse a hablar con los que son desde otro lugar para tratar de acercarlos. Y claro. Eso es el camino.
Senadora, el puerta a puerta es viejo, es cierto, más viejo que el agujero del mate. El timbrazo es una modalidad muy, muy similar. Pero la propia palabra nos remite a la campaña de Macri en la Argentina.
Sí.
¿Ve aspectos positivos en la campaña de Macri, además de esto del timbrazo, que puedan ser aplicados aquí en el Uruguay?
Pero a ver, incluso le dejamos el nombre, por supuesto que nos hace referencia a eso que tú decís, Mauricio, dejamos el nombre para que justamente después no se dijera que estábamos haciendo ninguna copia, ¿no? O plagio de nada. Hay cosas que se pueden tomar de cada. En el caso de Macri puede ser un aspecto positivo. En el caso de, no sé, Bachelet en Chile, hay otros aspectos que me pueden parecer positivos también. Y me parece que está bueno tomar buenos ejemplos que funcionan y aplicarlos con nuestra impronta, con nuestra modalidad, con nuestra idiosincrasia, sin perder la identidad de lo que significa el ser uruguayo y el traerlo a nuestro país, pero me parece bueno, claro que sí.
¿La sorprendió la definición un poco temprana de Larrañaga de su candidatura? Hay quienes dicen, no tuvo más remedio que apurarse porque venía corrido por usted y por otros que trataban de ocupar su espacio. Y él salió a decir, no, yo todavía estoy acá. ¿Les dificulta en algo la definición de Larrañaga? ¿La sorprendió?
No. Yo lo había conversado con Jorge. Yo ya lo dije muchas veces porque además me gusta aclararlo también y decirlo porque es lo que siento. Yo tengo un gran respeto por Jorge Larrañaga, lo creo un gran blanco. Le ha dado mucho al partido y es razonable, es un político, ¿no? Un viejo político que sin ser viejo porque es un tipo joven. Me parece razonable que quiera jugar.
Pero el tiempo me refiero, el momento.
Bueno, yo eso fue quizás mi matiz con él. Pero no soy yo, ¿no? ¿Quién soy yo para ponerle los tiempos a Jorge Larrañaga? Me parece bien que él entendía que era su tiempo. Yo entiendo que no son los tiempos de candidaturas. Y ese fue el planteo, el matiz que yo conversé con él, que entendía que los tiempos son otros. Los tiempos electorales van a llegar, hoy la gente está en otra. La preocupación de la gente, Alfonso, en esta recorrida, pero se repite en cada instancia que nosotros tenemos de cercanía, es si mañana, primero la incertidumbre de si mañana sigue teniendo el trabajo. Esa es una incertidumbre permanente, hoy está eso, que antes quizás no estaba. Antes el tema es seguridad, seguridad, seguridad. Hoy la seguridad está. Pero la preocupación de la gente es la incertidumbre y el miedo de perder el trabajo. Es si mañana, si llega a fin de mes con a pagar la tarjeta, en las recorridas la preocupación también de si tienen los cajeros, no tienen los cajeros, con este tema que está hoy también puesto arriba de la mesa con el tema de la inclusión, que podemos conversar. Si los hijos van a la escuela y tienen clase o no tienen clase, si están aprendiendo o no están aprendiendo. Es decir, la preocupación pasa por otro lado. Quizás a nosotros y a los periodistas muchas veces nos interesa, porque yo creo que hay una parte de la población que puede estar interesado en estos temas, pero el grueso de la gente, la preocupación de la gente no pasa si Menganito o Sultanita es candidato o no es candidato. Eso va a venir más adelante para la gente. Para nosotros, por supuesto que está en las conversaciones, está, pero no es mi preocupación hoy. No me quiero desenfocar, por lo menos de mi objetivo hoy, que es de acá al 2020 intentar mejorar cosas que podemos mejorar, intentar tenderle la mano al gobierno en algunos casos cuando podemos hacerlo proponiendo y también levantando la voz, por supuesto, frente a los abusos de poder que vaya si los hay.
Uh-huh. Senadora, usted nombraba recién el tema de la inclusión financiera y estas iniciativas para llevar a consulta popular en las elecciones del 2019 este asunto. En el Partido Nacional, tanto los senadores Luis Lacalle Pou como Jorge Larrañaga se manifestaron a favor de firmar y acompañar esta iniciativa. Y usted allí marcó también un matiz, una distancia con una postura diferente a la de ambos líderes. Usted es más partidaria de modificar esa ley que de prohibirla, digamos, en
sí,
la Constitución.
Primero, a ver, primero, por supuesto que respeto el reclamo o la iniciativa ciudadana de ir hacia un plebiscito, eso es respetable. Yo creo que no comparto, no firmo, porque creo que no debería tener rango constitucional este tema. Y porque creo, además, que podemos mejorarlo hoy y no esperar al 2020, que no se sabe cuál va a ser el futuro en el caso de que llegara a eso. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que tenemos, esa es la obligación que tenemos los legisladores.
Modificarla por ley.
Modificarla por ley. Intentar sentarnos y decir, ¿cómo podemos mejorar esto? Esta ley, yo creo que el gobierno se equivocó en dos cosas con esta ley. Primero, hizo una ley más rápido de lo que el país estaba en condiciones, es decir, la infraestructura, especialmente en el interior del país, y eso uno lo ve. Y segundo, faltó información. Yo creo que el gobierno no se tomó el tiempo para comunicar, porque todos los cambios generan resistencias. ¿Está bien? El miedo a cambiar, cualquier cosa que uno pensemos nosotros, genera resistencias. Sí. Pero a ver, yo creo que es positivo, el mundo va para ahí. Yo les pregunto a ustedes, ¿se imaginan que les paguen billete por billete y salir de acá afuera con billete más billete? Pero además se habla del tema del concepto de la libertad, y por supuesto que yo defiendo la libertad. Pero acá creo que hay confusión, porque en realidad una gran cantidad de trabajadores hoy están recibiendo a través de, ¿no?, del sistema bancarizado, de medios de pago. Lo que me parece que hay que hacer es mejorar el sistema. Es decir, no establecer obligatoriedad para esas localidades, como está establecido, de menos de 2.000 habitantes, que hay dificultades, sobre todo en esos servicios que se brindan, los cajeros, que los cajeros funcionen. No establecer obligatoriedad, como también existe, a los trabajadores rurales, al servicio doméstico. Y creo no establecer obligatoriedad a determinadas personas que les cuesta aceptar determinados cambios. Por ejemplo, mi madre, ¿no? Si mi madre me escucha, me va a matar. Espero que no me esté escuchando hasta ahora.
Pero prefiere billete.
Porque hay los abuelos, ¿no? Hay determinadas resistencias de los miedos a ese cobro en el cajero. Pero bueno, también tenemos la capacidad, las generaciones más nuevas, de enseñar, de educar.
El otro día, el viernes pasado, Adriana Raga, la directora de Cifra, decía que más allá de generaciones, que hay una preferencia del uruguayo por tener el dinero en la mano, ¿eh? Palparlo, tocarlo.
Pero el trabajador,
hay una costumbre, ¿no?
Hay una costumbre, pero también lo que digo es, si el trabajador mañana le pagan, tiene que ir al banco y le pagan con el medio de pago como está establecido, él puede ir al, ¿no?, al mostrador, pedir su dinero y llevarse su dinero en el bolsillo. Es decir, no tiene la obligación de dejar ese dinero bancarizado. Entonces creo que lo que hay que hacer, me parece, ir hacia las mejoras que se pueden lograr sentándonos con los interlocutores. Y yo dije que, y esta semana seguramente hable hoy con el senador Pablo Mieres, que está en la misma línea, y este fin de semana pasado tuve algún contacto con Martín Valcorba, que me expresaba la posibilidad de poder conversar. Así que me parece que por ahí va el camino nuestro, que es intentar solucionar algo y no esperar al 2020, que siempre es tirar la pelota para adelante.
Los otros días hablábamos aquí en el programa, senadora, con el intendente de Maldonado, Enrique Antía. Nos contaba la actividad que estaban desarrollando varios intendentes, bueno, coordinando políticamente, barajando, viendo cómo está la situación y de cara al futuro. ¿Cómo ve este movimiento? Hemos hablado de la Rañaga, hemos hablado de la calle Pou. ¿Cómo ve al grupo de los intendentes?
Lo veo muy, muy bueno, muy positivo, y yo creo que el partido tiene que aprovechar la experiencia exitosa de varios intendentes del partido, y me voy a referir al intendente Antía. El intendente Enrique Antía está haciendo una gestión muy buena. Y miremos, cuando miramos y hablamos de gestiones, de gestiones exitosas, el 60% de las rapiñas descendieron en Maldonado, producto de ese monitoreo. Por supuesto que es una, ¿no?, hay un mix y un trabajo conjunto entre el gobierno departamental y el gobierno nacional, pero es producto, entre otras cosas, del trabajo que se ha hecho por parte de la intendencia, con las cámaras de seguridad y ese departamento de monitoreo permanente. El realojo del placer, que ustedes lo conversaban a propósito de la entrevista de los otros días, el realojo del placer, del Kennedy. Es decir, yo creo que es importante cuando a veces se habla de cómo gestionar, de cómo administrar. Este es un ejemplo. Y a mí me parece bueno que los intendentes, por supuesto que conversan, ellos no solamente conversan, comparten preocupaciones que tienen que ver con la gestión de todos los días de sus departamentos. Así que yo vengo conversando con varios de los compañeros, y me parece que está bueno que eso también ayuda al partido a crecer.
¿Se siente cercana a ese grupo de intendentes?
Me siento cercana, sí, en tanto y cuanto converso, por supuesto que no con la frecuencia con la que pueden conversar ellos, pero los escucho y hay mucho para aprender de eso, Alfonso. Hay mucho.
Senadora, hay un tema que no podemos eludir, es el tema del vicepresidente Sendic, sobre todo porque usted en su momento, el año pasado, cuando se discutió lo del título, fue muy dura con él. Dijo que le mintió a todos los uruguayos, que era una inmoralidad. Después de eso pasaron muchas cosas más. ¿Cómo está viendo todo este tema? ¿Cuál debería ser el futuro del vicepresidente?
Con mucha preocupación. Con mucha preocupación como uruguaya, como ciudadana, como legisladora, por supuesto que tengo una responsabilidad adicional, pero por lo que representa, no Sendic persona, que no quisiera estar en sus zapatos, por lo que representa Sendic, la institucionalidad que representa. Esto nos hace daño acá, perdemos todos, ¿no? O sea, acá se evalúa y se hacen análisis de lo que le afecta a la fuerza política de gobierno y al Frente Amplio, que el daño ya está hecho, ¿no? Pero a mí eso es un análisis que harán el Frente Amplio y el partido de gobierno. Lo que perdemos todos como uruguayos. Esto, en el caso que ya esté esta situación, de una posible renuncia, nos hace mucho daño. Yo los otros días miraba en la tele un canal internacional que hablaba muy bien de Uruguay, ¿no? Promoviendo Uruguay. Y yo decía, nosotros en los medios vemos cuando esto pasa, le pasa a Argentina, le pasa a Brasil, pero a nosotros estas cosas no nos pasan. Lamentablemente esto llegó a nuestro país. Ojalá que esto no termine, ¿no?, siendo una cosa más de las que nosotros no queremos parecernos. Yo no quiero parecerme argentina, no quiero parecerme, pero lamentablemente creo que hay una fuerza de gobierno que incluso ha puesto ahí la mira en un vicepresidente que, vuelvo a insistir, por la institucionalidad que representa, ¿no? Y yo creo que acá hay que esperar a que determine la justicia. Creo que tiene que ser la justicia la que determine el curso de esta situación.
Senadora, hablando de la justicia, usted recibe un fallo condenatorio a un pago de un adeudo a una imprenta. ¿Cómo gestionó el asunto? ¿Cómo lo tomó? ¿Cómo le afectó?
Mira, Mauricio, nosotros apelamos esa situación, eso está en la justicia. Nosotros creemos que eso ya fue pago. De todas maneras, será la justicia la que determine. La ley es la ley, y si a mí la justicia me dice que debo pagar, pagaré aún creyendo que no corresponda, pero eso todavía está en
el Tribunal de Apelaciones.
Muy bien, senadora Verónica Alonso del Partido Nacional, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros aquí en El Espectador.
Gracias a los dos, un buen día y que tengan un buen lunes.
Bueno, muchas gracias. Igualmente.